Ay, qué bien se está aquí en la playita, ¿verdad, chicos?
Ey.
Se está muy a gusto, muy a gusto.
Bueno, estamos aquí tumbaditos en la toalla el señor Jesús Martínez del Vaz y el señor Javier Ortiz y yo, servidor Alejandro Ibáñez. Nos hemos venido a la playita porque ya es que ya hace mucho calor y digo, bueno, pues vamos a pasar aquí unos días y vamos a hablar del Spectrum y vamos a hacer un microdrive, que es lo que estáis escuchando. Bueno, ¿qué tal el sol y el veranito, Jesús?
Pues mirar, bueno, regular porque no encuentro enchufe aquí en la playa para pa el Spectrum y además me miran raro. Me he traído aquí una tele tubo y el ordenador y nada, no ligo nada. No me extraña, claro. La gente está un poco asustada mirándome así de reojo.
Es que estás muy blanco además, ¿eh?
Sí, hace contraste, mucho contraste con el negro del gomas. Pero bueno, bien, bien. Veranito muy fresquito, como todos sabemos.
Y tú, Javi, tienes moreno, pero de camiseta, ¿eh? De currante.
No, ya te digo, de calores, vaya mesecitos que está
Vaya
haciendo.
meses de mierda, vaya ola de calor. Joder.
Ya te digo, ya te digo. Por Dios. Vamos a ver si nos refrescamos, al menos mentalmente, con esto.
Se han hecho chicle, se han hecho chicle las teclas del gomas. Las
Yo
aprietas así hacen ¡pum!
creo que un mojito o algo solucionaría un poco el problema. Ya ha pasado un tiempo desde el último programa de la temporada. Entonces, no sé, ¿qué ha estado pasando estos días? ¿Hay noticias? ¿Hay actualidad? En la web hemos ido poniendo pues un poquito todo lo que ha pasado, pero creo que convendría charlar sobre ello. Por ejemplo, ya tenemos fechas de eventos, ¿verdad?
Pues sí, tenemos ya así, ya hay muchos eventos porque, no sé, esto se reproduce de una manera espectacular, pero bueno, os comento un par de ellos, que así por, igual porque a lo mejor puede que estemos por allí, puede, no puede, bueno, ya veremos. Uno es Retroconsolas Alicante, ya sabemos también las fechas son del 28 al 31 de octubre. Obviamente de este año y bueno, como siempre el día más potente suele ser el sábado, pero bueno, que sepáis que en sí está toda la semana. Y luego está la tercera edición de Retro Barcelona, que ya está en camino y que ya sabemos sitio y fechas, 14-15 de noviembre en el Museo Marítimo. Es cambio de lugar, pero bueno. Lo importante es que tercera edición en marcha.
Estupendo, eso de los eventos siempre es bueno y cuantos más haya, mejor. Es buena señal, eso es que está sano el mundillo. Y también, bueno, pues tenemos papel que siempre es bienvenido para viejunos como nosotros. Ha salido un libro. Que rememora los tiempos del Spectrum, entre otros.
Génesis, el libro que ha sacado Speedy y Jesús Relinque, Pecha, sobre los 8 bits y sobre los juegos españoles, haciendo una auténtica recopilación de todos los juegos españoles que salieron en aquella época, tanto si son buenos como malos, o sea, con intención de hablar sobre ellos y de, bueno, de hacer un trabajo casi enciclopédico. Y bueno, estamos ahí deseando leerlo y hincarle el diente y porque bueno, es una obra que ha salido de verdaderos expertos y sobre todo de gente que ama este mundillo. Y yo creo que eso se va a notar, se tiene que notar forzosamente, además que tienen muy buen rollo, muy buena línea entre ellos y seguro que el resultado es espectacular. Así que yo la verdad es que deseando de verdad leerlo porque estoy convencido de que va a ser pues una obra de referencia para los que, como a nosotros, nos gusta todo lo que tiene que ver con aquellos años y con el software español.
Yo aún no tengo la suerte de tenerlo, cosa que arreglaré bastante pronto, pero decir que por lo que tengo entendido son más bien fichas de todos los juegos, comentando anécdotas, contactando con los autores y todo eso, y es de todos los juegos españoles comerciales editados, con lo cual ahí tienes más de 300, creo unas 360 páginas llenas de... de todo lo que se publicó, incluido los juegos de compañías de esa, bueno, digamos, dudosa calidad como Juliet Soft y cosas así.
A fecha de este podcast, o sea, cuando ya se lance este microdrive, ya está a la venta, o sea, que quien quiera tenerlo, que vaya raudo y veloz a las tiendas de toda la vida, de, pues el Corte Inglés, Fnac, creo que va a tener buena distribución, la Casa del Libro, y también
Media
por
Mar,
internet.
MediaMar también, sí, sí.
Pues no hay excusa, además está la edición, creo que es muy buena, ¿no? El papel, el color, es un libro bonito también, ¿no?
Hombre, yo he visto de la misma editorial el de la historia de Nintendo y está muy bien, ¿eh? Y es eso, a color, o sea, pinta muy bien. Y si no me equivoco son 24 euros y la fecha oficial, como tú más bien has dicho, es más o menos el 29 del mes de julio, que ya lo tendréis a la venta, ¿eh?
Bueno, ha ocurrido un evento recientemente, bueno, ya ha sido hace unas semanas, que fueron los Retro Madrid Days. Estuvo allí nuestro querido amigo y compañero Juanfra, así que le voy a invocar para que nos cuente qué tal fue. Juanfra.
Hola, amigo. Como podéis notar por el ruido del trinar de los pájaros y el sonido del agua del río que se oye de fondo, este año, mientras que mis tres compañeros han decidido irse con su Spectrum portátil a la playa, yo me he venido con mi televisor de camping de 7 pulgadas en blanco y negro, con radio incorporada conectada al mechero del coche, hasta lo alto de un pico en un camping del Cantábrico. Y me pilláis justo haciendo un empalme a una placa solar de una señal de tráfico de un badén para ver si da el amperaje necesario para intentar alimentar a mi Plus 2. Mientras trato de conseguirlo, sin llevarme más calambrazos, me gustaría contaros una cosa. En nuestro último podcast, en el que cerraba la temporada, os informamos de la convocatoria de Retro Madrid Days, una nueva experiencia organizada por la Asociación de Usuarios de Informática Clásica, IMR, que intentaba matar el gusanillo de los aficionados del centro de España ante la ausencia este año del evento principal de Retro Madrid, con una propuesta innovadora, ya que no se trata de una feria al uso en un pabellón de muestra habilitado para ello o algún tipo de recinto parecido, sino que se iba a utilizar las instalaciones del centro comercial El Círculo, en Torrejón de Ardoz, conviviendo con los otros negocios que allí desarrollaban su actividad normal. No me negaréis que la idea es original. Se produce así una curiosa simbiosis, que tal vez sería interesante exportar como fórmula, ya que los amantes de la retroinformática encuentran un local donde desarrollar su afición y los comerciantes ven aumentado el número de visitantes de sus negocios, por lo que todos salimos ganando. Lo que a continuación paso a desgranar no es una crónica docta de lo que allí se expuso, sino simplemente quiero contaros en primera persona lo que allí pude ver, un poco como si mis modestos ojos miopes fueran durante las dos horas escasas que estuve allí, un poco el agujerito por el que pudierais asomar a los que no estuvisteis, para ver lo que había expuesto y que así quede constancia para los oyentes de este microdrive. Tal vez fuera conveniente empezar reconociendo que el que yo me encontrara aquel sábado a las 3 de la tarde delante de un cubo de pollo frito en el establecimiento de comida rápida que hay al lado del centro comercial de Torrejón se debió bastante a la casualidad. Mi situación personal me hace muy difícil poder desviar tiempo para un viaje de ocio para mí solo, pero hay algo que en mi círculo de familia y de pequeña empresa se considera de una prioridad absoluta: el trabajo. Así que, convencido como estaba de que no iba a poder escaparme a la feria, no pude evitar una sonrisa que rozaba la carcajada cuando solo unos días antes me citaron con cierta urgencia a una reunión en Madrid, el mismo fin de semana que se iba a celebrar Retro Madrid Day. Simplemente tuve que alegar una excusa para no quedarme a la comida posterior y convencer a mis acompañantes de mi círculo de mi actividad económica de que Torrejón bien merecía una visita. Calculé que tendría aproximadamente una hora antes de que empezaran las protestas, así que me acabé el pollo y tiré para adentro. El centro comercial contaba con varios niveles. Yo entré por el parking y comencé a subir. Lo primero que me encontré me gustó. Era la gente de Supiva, que había montado un primer punto de recogida de videojuegos por alimentos, estratégicamente situado a la salida del supermercado. Bien por ello. Subí a la siguiente planta y había otro stand igual, pero un poco más grande, donde daba alegría ver la cantidad de comida que la gente había aportado. Justo allí había quedado con mi paisano Lorenzo Barrio Nuevo, coleccionista de Astran de Pro, y juntos estuvimos departiendo con el encargado del stand, que nos comentó que se estaba dando bastante bien la cosa, que la gente hacía donaciones y se llevaba juegos y que algunos habían volado, literalmente. El mundo del Spectrum, como correspondía, aportó unos cuantos programas de nuestra máquina, lo que hizo el stand aún más variado. Yo me preguntaba quién se llevaría esos juegos. Era un poco como soltar pájaros que uno había criado en cautividad y desearles que les fuera bien. Lorenzo aportó un lote de póster chulísimos, hechos como una especie de collage con carátulas de juegos de Spectrum exactamente igual al que hace tiempo que tengo en mi oficina. Y yo dejé por allí un lote de productos alimenticios de mi tierra. Ya con las manos libres, Lorenzo empezó a empujarme hacia una zona de la planta baja. «Venga, venga, que no veas qué cola he tenido que tragar yo y ahora no hay nadie». «¿Qué? ¿Cómo?». Y de pronto me vi detrás de una chica que esperaba que Aspiri le dedicara una lámina junto con un pequeño dibujo. Me quedé un tanto embobado mirando cómo el lápiz se deslizaba por esos trazos tan fácilmente reconocibles para todos los que mirábamos embobados las ilustraciones aspirianas en la publicidad, que luego se convertían en carátula física de un videojuego y por último el videojuego en sí en nuestro ordenador. Enseguida fue mi turno y él repitió el mismo dibujo estilizado en mis láminas. Cuando me preguntó mi nombre, no sé por qué, casi me muero de la vergüenza. Era como si el profesor te hubiera preguntado una lección. Y finalmente le pedí que me dedicara mi copia del Rocky en estuche, posiblemente una de las ilustraciones que más me gustan suyas. Pues sí, ahora tengo un Rocky firmado por Spiri. A esta altura no me queda ninguna duda de que alargar imaginariamente mi reunión de trabajo estaba siendo una muy buena idea. Seguí paseando por los pasillos del centro comercial. Hay que decir que a pesar de que las jornadas contaron con excelentes conferencias, por las circunstancias que os cuento apenas pude más que ver la parte más comercial de aquella jornada. Había unas cuantas empresas vendiendo recreativas actuales, hechas casi a medida, y que tenían varias caras al público para poder probarlas. Qué bien conseguida estaba la emulación en las que pude jugar un rato. Mientras yo me pasaba del MAME a la Mega Drive en la misma máquina, me di cuenta de que mi paisano no estaba cerca. Lo localicé y estaba hablando con uno de los expositores. Y sí, era lo que parecía. Acababa de cerrar la adquisición de una de aquellas preciosidades. Aunque en el trato había acordado que se tenían que reducir 2 centímetros para que le entrara en su atestada casa. Mi envidia totalmente insana se hizo tan densa que casi noté como tuve que usar un machete para poder seguir avanzando entre los puestos. La gente de Matra llevó un stand de lo más variado, que fue el primero en aligerarme los bolsillos, con cosas muy chulas que merecían mucho la pena, como por ejemplo un cartucho de Saimazón para MSX o una diosa de Cozumel en estuche para Spectrum. En un momento dado veo unos cassettes con una portada de Juego de Tronos. ¿Me rompe Ralph? ¿Qué es esto? Tuve que abrir discretamente una cinta previamente desprecintada para descubrir lo que en realidad se trataron y reírme un rato. Eran cintas limpiadoras a las que le habían puesto aquellas curiosas portadas. En general, como suele pasar en este tipo de eventos, las consolas dominaban claramente en número de lo expuesto a los ordenadores. De hecho, vi una habitación llena de ellas realmente curiosa, pero no pude pasar a verla porque estaba cerrada a esa hora de rugir tripas. Aún así, hubo computadoras realmente chulas y que no son nada fáciles de ver. En realidad, alguna de las que allí había nunca la había visto. Y así, por ejemplo, junto a algún otro stand que también tenía auténticas rarezas, pude visitar a la gente y yo tenía un juego en su stand. Y entre otras cosas, tenían 2 clones rusos del Spectrum. Estuvieron encantadores, muy majos, y departimos un rato y lo pasamos estupendamente. En otro apartado me llamaron la atención algo que bien mirado son auténticos proto videojuegos. ¿Recordáis los libros del tipo Elige tu aventura? Había unos cuantos en una vitrina, con una edición española y la inglesa del mismo título al lado, la original probablemente. Fue un inesperado golpe bajo de ternura. En su día creo que muchos de nosotros fuimos muy aficionados a ellos, o al menos a mí me encantaban, hasta que llegó la máquina del arco iris e introdujo la interactividad en todo este mundo de decisiones y fantasía, claro. También estuve curioseando en el stand de Puppet Mastercraft, que se dedican a hacer distintas obras de artesanía con los videojuegos como tema central. Recalco lo de artesanía, porque tiene un mérito increíble lo que hacen. La amable chica que allí me atendió me explicó cómo hacían aquellos imanes decorativos, emulando con circulitos de plástico píxel a píxel. Luego le pasaban una plancha que lo derretía ligeramente y se quedaba hecho con ese aspecto sólido, tan chulo, tan auténtico. Aunque imperaban los motivos de Lucasfilm, el Spectrum también estaba presente. Y por ejemplo, había un encantador en muñecos con los diseños de Bernie Drummond, el habitual grafista John Ritman. En el puesto me costó decidirme, pero al final lo hice llevándome a casa un clásico. Ahora, en la estantería de mi despachito, si os fijáis podéis ver al Fray Guillermo de la Abadía del Crimen, vigilando que nadie destruya mis libros prohibidos o se acerque a mi colección de micro hobbies. Era un auténtico gustazo avanzar por los pasillos y detenerse de vez en cuando a jugar con algunas de aquellas recreativas originales que había, clásica, o también con sus emulaciones modernas. Había un montón a disposición de los visitantes. Por uno de estos pasillos pasó Adonía rápido como alma que se lleva el diablo. ¡Juanfra, luego nos vemos! Este hombre siempre tan ocupado. Curioseé entre los puestos de juego de segunda mano en busca de alguno que pudiera vivir en la intersección de mi castigado bolsillo y que coexiste con mi colección. Y buscando un poco me traje algún estuchito realmente curioso de los que sacó Herve antes de la bajada de precio. Creo que fue en ese punto cuando mi acompañante empezaron a mirarme con cara de impaciencia, de que estaban un poco cansados de ver puestos que a ellos nada le decían y me recordaban sutilmente que había fútbol en la tele y que les gustaría estar en casa antes del inicio. Me encaminé hacia la salida casi con el mismo paso del reo al que llevan al patíbulo. Volví al stand de MR, donde me había firmado de Spirit, y entre una gran variedad de merchandising y complementos imprescindibles para un jugón que se precie, compré unos recuerdos para mi hijo, unos caramelos y unas cajas muy chulas con motivo de videojuegos. Vale, la estrella de la muerte con sabor a sandía no fue para mi hijo, esa me la quedé yo. Justo ahí fue cuando oí la voz posiblemente más reconocible del panorama retro. Ignacio, el presentador de Fase Bonu, andaba por allí estrenando matrimonio, por cierto, y soportó con bastante buen semblante las chanzas que le lanzaba. Al verle acompañaba en ese momento y se mostró tan encantador como siempre. Mi acompañante ya había empezado a ejecutar la danza del pánico, pero el acento aragonés de Ignacio me decía: «De aquí no te vas sin echarte una partidica a Lantares para Mega Drive que hemos traído». Y yo, que me considero un hijo cultural de los matas marcianos, que tengo instalado el R-Type hasta en el Kindle, ¿cómo iba a decir que era un rato de larga adrenalina masacrando naves alienígenas? Hay que ver qué trabajo más chulo que ha hecho la gente de 1985 alternativo. A pesar de mi mítica torpeza con un par en las manos y estar jugando como si fuera un camaleón, con un ojo en la pantalla y otro en mi acompañante de compromiso ya abiertamente bostezante, disfruté lo que hice como un enano. Me encantó. Tuve que dejar el pad, pero me despedí de todo el mundo y me monté en el coche feliz, como si acabara de salir de una especie de piscina que hubiera espantado todos los problemas y me hubiera regalado un buen rato de alegría. ¿Y acaso no es algo así lo que se busca cuando utilizamos videojuegos? Como os decía, Retro Madrid Day fue una iniciativa rápida, de reflejos, totalmente original. Y sin duda, después de probarla y visitarla, creo que este modelo de evento puede ser un tipo de idea extrapolable a otros sitios. Vaya por aquí un abrazo y un aplauso a todos los que la hicieron posible.
Pues una pena no haber podido estar. Pero bueno, uno no puede estar en todas partes, ¿no? Y sobre todo con lo que hablábamos, con tantos eventos. Bueno, ¿qué más cosillas han ocurrido por ahí? Lanzamientos de juegos, lanzamientos de podcast. En fin, yo creo que lo mejor es que entréis en el mundo del Spectrum.com, que nos consta que algunos de nuestros oyentes son solo de podcast, Así que no sé qué estáis esperando, el mundo del Spectrum.com, porque ahí publicamos todas las noticias de, relacionadas más o menos con el Spectrum. Hay una sección que siempre eliminamos del programa, pero no porque no nos guste, al contrario, nos encanta, que son los análisis de juegos modernos, sino que los eliminamos porque es que, claro, llega un momento que cuando ya alcanzas 5 o 6 horas de programa, pues claro, no te puedes enrollar demasiado, y es una sección que requiere su tiempo, que es hablar de forma más o menos exhaustiva de un juego, ¿no? Pues comentarlo un poquito más que cuando los anunciamos como juegos nuevos. Entonces, bueno, pues hemos decidido que este Microdrive esté dedicado a eso, a 3 juegos que fueron muy importantes el año pasado y que teníamos muchas ganas de comentar. Esos 3 juegos son el Castlevania Spectral Interlude, el Ninjahar y Los Amores de Brunilda. Vamos a empezar hablando del Castlevania Spectral Interlude. Un juego muy esperado por muchísima gente, sobre todo por los fans de la saga de Konami, y luego también porque es un juego que ha llevado bastante tiempo de desarrollo. Tuvimos una demo y bueno, pues pintaba tan bien y tenía tan buena pinta que estábamos todos deseando que saliera. Bueno, al final el retoño nació y la verdad es que las críticas han sido absolutamente impresionantes. Antes de hablar del propio juego en sí, me gustaría pues, bueno, comentar un poquito que lo hizo, bueno, la programación corrió a cargo de Alexander Udotov, que tiene un nick muy curioso que ya mencionamos, que es Sánchez. Algún día tenemos que hablar con él si sabe al menos inglés y preguntarle por qué se llama Sánchez. La música muy buena, por cierto, de Vladimir Tugay, el nick Darkman 007. Los gráficos son de Alexei Golubtsov, perdonadme si no lo digo correctamente, pero no sé ruso, que su nick es Diver 4D. Los escenarios por Lev Greenberg y la producción de Michael Sudakov. Ya veis que es un juego ruso. Acordaos de la marcha que tuvieron los rusos en los 90 con esos juegos tan impresionantes que nos hicieron disfrutar muchísimo. Bueno, pues ahí siguen, ¿no? Y este es un sueño hecho realidad por muchísima gente. Hay muchísimo fan de esta saga desde las primeras consolas, desde la NES, y bueno, pues verlo en un Spectrum pues era una de esas cosas que todo fan quiere, ¿no? Si tuvo algún fan de la saga, tuvo un Spectrum, quería tenerlo en el Spectrum. Bueno, pues ya lo tenemos. Decir que la demo era una conversión de uno de sus juegos, pero bueno, al final se decidió hacer un juego totalmente independiente. Técnicamente impresionante, sonoramente, gráficos, pero bueno, antes de pasar también a eso, me gustaría, Jesús, que comentaras un poco a ver hasta qué punto ha sido fiel a la saga, un poco dónde se puede englobar dentro de lo que es Castlevania.
Bueno, vamos a ver, Castlevania es una saga que, bueno, es una de las más famosas sagas de Konami y de posiblemente la historia del videojuego, que surge en, bueno, pues en la plena eclosión de los 8 bits y nace en una plataforma de Nintendo, la Famicom Disk System, y en MSX2 con el primer juego, el Akuma Ho Drácula. Luego ya posteriormente, bueno, esto se readaptó luego para la NES, que es donde quizá a lo mejor se puede decir que se hizo más popular, donde tuvo 3 partes. Quizás se puede decir que la mejor es la tercera, la más famosa. Y luego ya posteriormente daría el salto a Super Nintendo, donde realmente tuvo mucha popularidad con la cuarta parte, Super Castlevania 4, que fue casi uno de los títulos emblema del lanzamiento de la consola. Y todo ello incluso con un arcade por medio de máquina recreativa, que por cierto, yo por lo menos particularmente, fue mi primer contacto con la saga, fue curiosamente con la máquina recreativa, que no es que sea tampoco quizá a lo mejor el juego más glorioso de la saga precisamente. Y bueno, ha habido digamos luego unos títulos de la saga, desde luego ha ido evolucionando, ha ido desde digamos un arcade, por decirlo de alguna forma, de scroll lateral o de pantallas estáticas, pues pues más o menos, digamos, un juego más o menos directo, que mezcla algo de acción y plataformas, ha ido evolucionando luego pues a un género más RPG combinado con un estilo de juego que popularizó mucho el Metroid, y de hecho pues dio casi lugar a un género propio que se ha llamado así entre los aficionados, el Metroidvania, que bueno, luego ha sido adoptado pues prácticamente por todas las plataformas en las cuales ha continuado la saga, pues desde el Symphony of the Night, donde se implantó este sistema de juego, a las entregas de Game Boy Advance y de Nintendo DS y plataformas posteriores, ¿no? Digamos, es fiel a los este juego de Spectrum, esta versión de Spectrum es fiel a los orígenes de la saga, a las entregas de 8 bits, y además es lógico que así sea, y en ese sentido yo creo que eso se ha cuidado, que tenga un espíritu similar a esas primeras entregas. No sé deciros a cuál recuerda mal, quizá a lo mejor al Vampire Killer, a la primera de las entregas. Recuerda también a lo mejor en la forma de jugarse a las entregas de Game Boy, de la Game Boy Tocha, de la primera de las Game Boys, que tuvo dos entregas, que bueno, yo creo que estaban bastante bien, el Castlevania de Adventure y el Castlevania 2, la venganza de Belmont. Estos dos juegos, a pesar de que tienen, bueno, escenas o partes que tienen scroll lateral, pero tienen muchas partes que su espíritu es más de pantalla estática y de sortear pues trampas, pinchos, trepar por cuerdas, esquivar enemigos, murciélagos, en fin. Combina esas dos cosas, una forma de jugarse como más estática y dando paso a zonas que tienen scrolls laterales o incluso verticales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que tiene que ver con, quizá con, a mí particularmente, con las entregas de Game Boy y con el primero de los Castlevania, y quizás se aleja ya más de entregas más sofisticadas, ¿no?
Sí, era lo razonable, ¿no? Ir a imitar a esas plataformas.
Eso es.
Gráficamente creo que bueno, lo han clavado porque bueno, al final han apostado por un juego muy colorido y muy denso gráficamente. Yo creo que recuerda clarísimamente desde el segundo uno que estás jugando a un Castlevania, ¿no? Los gráficos son prácticamente idénticos a esas primeras versiones y están muy definidos, las pantallas son muy densas, tienen muchísimos detalles, las antorchas, los fuegos moviéndose. Recuerdan muchísimo los personajes que aparecen, elementos por todas partes, ¿no? Se nota que los autores son de esos fans de la saga. Gráficamente yo creo que no tiene absolutamente ningún pero, por no hablar de lo extenso que es muy muy variado. Ese apartado yo creo que estamos todos de acuerdo en que es impecable, ¿no? Si os parece, vamos a hablar de, por ejemplo, el sonido, otro apartado absolutamente impresionante. Utiliza canciones, parte de la banda sonora original, muy, muy, muy bien llevada a cabo. No sé si estáis de acuerdo, pero vamos, es una banda sonora de las mejores que yo he escuchado recientemente. Es una pasada. Quizá haya momentos donde el sonido se satura un poquito, no sé, es una sensación extraña, pero en general es un trabajo increíble.
Se dice que son pues, 12 canciones, 12 melodías, o sea, se la han currado y todo en una sola carga, no estamos ante un juego multicarga, y eso, vamos, tiene bastante mérito, y están son versiones de diversas melodías de otros juegos de la saga y reinterpretaciones, está muy bien, ¿eh?
Sí, yo creo que es una parte muy brillante, quizá lo que dices es cierto, Alejandro, porque tiene... se vuelve a veces un poquito, bueno, no sé si decir confuso o como poco contrastado el sonido, ¿no? Como poca diferencia entre las diferentes, no sé, capas de sonido, melodías, o hace que no resalten. Yo creo que esa es a lo mejor la propia limitación del chip de sonido de Spectrum, que hace que no puedas tener a lo mejor que no se diferencien bien en las diferentes pistas o bajos de agudos o en fin, no sé, quizá limitaciones de sonido del propio ordenador, que aunque parezca que es suficiente a lo mejor para versionar de forma muy fiel pues determinadas melodías de la saga, pues igual en algún momento pues tiene alguna limitación y no es perfecto, pero vamos, la adaptación es alucinante. El famoso Bloody Tears y alguna otra melodía nueva que hay, no sé. A mí me parece que en general es uno de los apartados que más destacan y además que ayudan a esa ambientación y a que no tengas ninguna duda de que estás ante un Castlevania, ¿no? O sea, a mí eso me parece que no tiene duda. Quizá a lo mejor floje, que hablaremos luego después en otros apartados, que hace que se aleje un poquito de la calidad de otros juegos de la saga, ¿no? Pero la verdad es que resulta increíble un esfuerzo así en Spectrum. O sea, no quiero ni pensar cómo hubiera sido recibido este juego si llega a salir en no lo sé, pues en el 88, por ejemplo. O sea, yo creo que hubiera sido un pelotazo.
Hubiera sido un 10 casi seguro en todas las revistas. Si quieres, vamos a hablar sí de la jugabilidad del juego, porque bueno, yo creo que también han plasmado bien lo que es la jugabilidad, porque bueno, el movimiento es fluido prácticamente siempre. Tiene elementos del propio juego, el látigo está muy conseguido, el salto es bastante fiel y bueno, realmente en ese apartado también yo creo que brilla, pero sí que es cierto que tiene algún problemilla. Yo me lanzo a la piscina y digo el que me parece a mí, ¿no? En primer lugar, creo que la dificultad es exagerada, no siempre durante el juego, sino especialmente al principio, no sé por qué. El principio lo han hecho especialmente duro. Actualmente, si juegas sobre todo con un emulador, pues bueno, pues puedes guardar el estado y puedes intentarlo 50 veces y acabas pasando, ¿no? Pero que en la segunda pantalla, tercera, ya tengas que dedicarle tanto tiempo a pasar. Ya sabéis, hay plataformas elevadas que si caes abajo mueres, ¿no? Bueno, pues lo típico que ha puesto unos enemigos en unas plataformas muy pequeñitas. Entonces, claro, realmente no llegas con el látigo, tienes que acercarte de mucho, tienes que a veces saltar a la plataforma, te da el enemigo, tienes un pequeño retorno, caes y ya estás muerto, ¿no? Es eso. Si no es por eso, yo creo que realmente el juego se mueve muy bien, es muy jugable y hay momentos que es bastante más fácil que se disfrutan muchísimo más. No sé si estáis de acuerdo con esto que digo.
Sí, completamente. Yo creo que posiblemente es eso. La dificultad es uno de sus puntos más débiles. Quizá debería haber, ya hay dos modos, ¿no?, de dificultad, pero debería haber un modo fácil. Porque claro, esto de los enemigos se generan, te salen por las dos bandas de pantalla y todo eso, y a veces se hace un poco tortureante.
Sí, a mí por ejemplo hay cosas que me... no sé, la sensación por ejemplo del manejo, pues no lo sé, quizá no lo veo tan suave o tan fluido como casi cualquier otro juego de la saga, por las propias también limitaciones de la máquina, pero... A mí por lo menos se me hace como más, no lo sé, pues como más suave y más fluido, pues casi con, pues por ejemplo en Game Boy, pues no tiene la misma fluidez, que se compensa, no, tampoco es que eso le suponga una gran pérdida de jugabilidad, ¿no? Pero bueno, que sí que se nota que tiene a lo mejor un punto de algo más, un puntito más de a lo mejor de brusquedad o de falta de precisión que otras entregas, ¿no? O sea, fijaos de todas maneras que es como muy injusto. O sea, estoy ya comparando con otras entregas de la saga. Esto no es que sea una entrega de la saga. Esto es una labor de un aficionado que ha hecho algo increíble, ¿no? Entonces que me ponga a compararlo con otros juegos que son ya a un nivel absolutamente profesional y con empresas con un montón de programadores y tal, pues no sé, igual ni debería hacerse, ¿no? Pero bueno, yo creo que me entendéis. Es simplemente por hablar y por contar la impresión que nos ha dejado un juego que, por otro lado, ya digo que parece increíble. Tiene, por ejemplo, dinámicas que a mí me molan mucho. O sea, esto de que, por ejemplo, el personaje pueda como teletransportarse, ¿no? Hace como que funciona muy bien en el juego, ¿no? El trasladar, por ejemplo, los enemigos finales de verdad, ¿no? Que eso es una carencia que yo creo que hemos visto en general en los juegos de Spectrum, ¿no? El tema de los enemigos finales. Es bastante raro que aparezca un final boss, no sé, consolero, ¿no? En un Spectrum. Y sin embargo aquí tenemos varios y además que están muy bien y que funcionan muy bien y las rutinas de ataque están muy bien implementadas y bueno, realmente en ese sentido Es algo pocas veces visto en un espectro, ¿no? Y sí, yo creo que lo que dices tú, Alejandro, está muy bien dicho. El tema de la dificultad, a mí es que me parece una cosa exagerada. Y es verdad que por lo que sea te resulta al principio complicadísimo y luego de pronto te encuentras con valles de dificultad donde empiezas a pasar pantallas y no resulta tan complicado. De pronto se empieza a hacer hasta largo y de pronto vuelves a otras pantallas que tienen una dificultad exagerada y que te puedes quedar ahí atascado para los restos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues le falta el estar un poco medido. Y luego, bueno, pues que te convenza el que sea un Castlevania que exclusivamente funciona con pantallas estáticas, ¿no? Y que cada pantalla pues tiene como una especie de pequeño reto metido en ella, ¿no? No existe el scroll lateral tan característico de la saga. Entonces eso, bueno, pues te puede convencer, dejar más o menos frío. Yo personalmente creo que, bueno, pues que hay que entender que es una limitación y que está sobradamente compensado pues, por la calidad que tiene. O sea, a mí gráficamente me parece que supera entregas de otras plataformas de consolas de 8 bits, ¿no? Que tiene un colorido y, bueno, no sé, hasta un toque gráfico que no sé si me recuerda a Ocean o qué, ¿no? Pero bueno, no sé, ya digo que sería un juego de 10 si hubiera aparecido en el... Se hubieran pegado las grandes empresas inglesas por hacerse con ese juego y sacarlo.
Yo en este caso y tengo unas sensaciones contradictorias en el punto de la historia, ¿vale? Como sabéis, aquí hay mucho texto en este juego. Quizá yo diría que hasta un punto exagerado la cantidad de texto, que por otro lado es bueno. O sea, tengo esa sensación extraña, ¿no? Que por un lado te está metiendo en modo historia, o sea, mucha mucha chicha, sobre todo que los fans disfrutarán más por la historia de los Belmont y todo esto, pero para mí entorpece un poco el juego. Y además, yo tengo la peculiaridad de que yo los Castlevania, digamos, consoleros, NES, etcétera, no los palpé apenas. En cambio, el Vampire Killer, el de MSX, sí. ¿Qué pasa? El Vampire Killer es un juego que no tiene todo este rollo de textos y es muy pantalla a pantalla, como este Castlevania Interlude. Yo soy más de ese Castlevania, entre comillas, de ese Vampire Killer. Entonces, esta sobre historia, no sé si me gusta por un lado, porque, hostia, es historia, es un juego que es algo chulo, pero es que casi prefiero menos historia y algo más parecido al Vampire Killer. Tengo una gran contradicción en este punto. Y además el Vampire Killer era un Castlevania que no era exactamente como el de los de NES. Los de NES eran como más acción que el de MSX. También hay acción, pero tiene más elementos de aventura que no tenía el otro. Entonces ahí, claro, igual es que eso, que yo soy más fan del Vampire Killer que de los Castlevania de NES y Game Boy, y por eso a lo mejor tengo estas contradicciones, no sé vosotros.
Yo quisiera decir que lo que ha comentado Javi, a mí particularmente me parece muy brillante la observación que ha hecho, porque es que es verdad. O sea, a mí me pasa que yo he conocido, bueno, ya lo he dicho antes, que yo lo conocí en una recreativa, a partir de ahí derivé, pues no soy capaz de acordarme exactamente, pero probablemente con las entregas de NES. Y luego yo creo que pasé directamente a la Super Nintendo, que también es un arcade. Y luego empezaron... Bueno, el Symphony of the Night tampoco estoy seguro de que tenga mucha historia. O sea, lo que tiene ya es el propio desarrollo este que es parecido al Metroid. Y quizá donde aparece todo este tema de textos y de historia de los personajes en cuestión, etcétera, ya son con las diferentes entregas, con las tres entregas de Game Boy Advance y con las de Nintendo DS, etcétera, ya cuando aparecen diálogos, etcétera. Pero lo que sí yo siempre me he fijado es que los aficionados a la saga, a los que les gusta mucho la saga, es que tienen un interés en saber cuál es la línea de qué Belmont es, dónde se desarrolla exactamente. Entonces se conocen ahí toda la historia de los personajes y tal. Y a mí es un tema que, honestamente, pues a mí me pasa como a Javi, es que no me ha interesado nunca demasiado. O sea, con tener un mínimo contexto y saber que el personaje, pues por si lo quieres saber, es un descendiente de no sé quién, y con un contexto que luego cuando estás jugando pues se te olvida, pues... no sé, pues como que para mí desde luego es suficiente. Luego bien, está bien que en los juegos pues aparezcan otros personajes con los cuales de vez en cuando hablas y te encuentras, y pero que a mí no es un tema que me haya nunca atraído demasiado y no me ha importado nunca demasiado, incluso el no enterarme excesivamente de la historia del juego, ¿no? A mí lo que me interesaba era progresar y ir encontrando pues, los diferentes poderes y convertirme en murciélago y poder volar por el pasillo de pinchos que no conseguía entrar. No lo sé, a mí eso es lo que me interesaba, la dinámica de cada una de las entregas, pero no tanto la historia. Entonces aquí me pasa un poco lo mismo, que veo la historia y digo, no sé, es que me da igual.
Incluso
me estorba, vamos.
Yo creo que incluso habiendo tomado la decisión de hacer todos estos textos, yo creo que lo hubieran resuelto mejor haciendo pequeños cuadros de diálogo con el personaje y el texto al lado y que tuvieras que ir dando a una tecla. Porque si os fijáis, sale una pantalla gigante enorme que te quita toda la imagen y te pone el texto ahí en bruto, ¿no? O sea, también así se hace poco amigable. Yo creo que incluso los que les gusta eso, yo creo que podría haberse hecho de otra forma, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Jesús, Alejandro? Que si haces eso, que tú dices que estaría bien, pero es que sería, ¿cuántas veces tendrías que estar pulsando? Un montón, porque hay tanto texto.
Pues como en los, sí, como en los de consola, que te pones a darle y te pegas media hora.
A mí eso me agotaría.
Sí, sí, yo estoy con vosotros, ¿eh? Yo preferiría menos texto o nada que eso.
Pero a mí me ha pasado eso, de ver a gente que de pronto se pone a hablar del Castlevania 3 de NES y entonces te empiezan a contar ahí la historia sucesoria del no sé qué, del no sé cuánto, del no sé cuánto, y acabas un flipado, vamos, que está muy bien, y a mí me gusta escucharlo y tal, ¿no? Pero te quedas pensando, yo juraría que cuando yo jugué no, esto no era tan importante, ¿no? Pero bueno, estaba yo a otra cosa más que al argumento, ¿no? O me daba la sensación que no tenía argumento en absoluto, ¿no? Pero bueno, no, que está bien, vamos. Además se presta mucho la saga pues a esas historias un poco de la lucha de los sucesores de los Belmont con Drácula, ¿no? Pero bueno, es que la historia es siempre la misma en realidad. Pues, el fondo del asunto siempre es pues enfrentarte con el conde Drácula, ¿no?
Sí. También puedes tener, puede ser la duda de que si estemos tan acostumbrados a un estilo de metodología en el Spectrum de toda nuestra historia jugando a juegos de Spectrum, que algo tan pseudo actual, digamos, tipo como lo que has dicho, esto se parece más a los DDS y todo eso, igual nos cuesta más a tenerlo en el Spectrum, no sé, puede ser.
Pero es que no lo sé, porque por ejemplo hay juegos, o sea, cuando estamos hablando de sagas, o sea, hay que entender que claro, que eso evoluciona, ¿no? Entonces, pues a mí, por ejemplo, la evolución que ha tenido los Metroid, por ejemplo, a mí me encanta. O sea, porque cómo se han adaptado luego, bueno, los Mario también han evolucionado muy bien en las diferentes plataformas, en 2D, 3D. No sé, el Super Mario 64 tenía una, bueno, no sé si llamarle una historia, ¿no? Pero bueno, tenía algo, pero sin llegar a tener como un argumento, ¿no? Ni tener unos diálogos, ni tener un no sé qué. Era como una cosa muy, muy, absolutamente básica, ¿no? No sé, yo es que creo que hay veces que las sagas evolucionan intentas meter con calzador algo que luego en realidad pues yo creo que no es tan importante o es accesorio. Entonces yo creo que es que lo importante en la saga de Castlevania para mí nunca ha sido la historia, pero a lo mejor en otras sagas pues sí que ha funcionado más el tema de la historia, ¿no? O de hecho hay sagas que es que la historia lo es todo, o es o la narración más cinematográfica, pues es lo esencial, ¿no? Porque la saga Metal Gear pues tiene una parte, digamos, de juego que parece un arcade de infiltración, ¿no? Es muy arcade. Pero luego tiene la parte de narración cinematográfica sin la cual la saga no se entendería, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que está todo como más integrado y hay veces que no. Y para mí Castlevania nunca ha sido una saga que requiera una narración o un argumento o una historia o personajes que le pasan cosas y que hablan y que conversan y no sé qué. No, a mí eso me ha parecido siempre. A mí lo que me ha parecido importante de la saga es que tú te metes en un castillo y en las partes de la saga más antiguas es más lineal y es ir pasando pantallas con diferentes enemigos, y en las más evolucionadas es un puzzle, en realidad es un gran puzzle en el cual pues tienes que ir, venir, investigar, conseguir poderes, conseguir objetos, bueno, y esa es la gracia del tema, de desentrañar ese puzzle con castillos que a veces se dan la vuelta o con dimensiones que tienes que ir y venir de esas dimensiones y resolver puzzles en las dos dimensiones o atravesar cristales y detrás del cristal tienes otras cosas o bueno, no sé, o utilizar dos personajes para solventar todos los puzzles que hay en el castillo, dos personajes distintos. Para mí es eso, al margen de que los personajes hablen o no hablen, que para mí no ha tenido nunca demasiada importancia, ¿no?
Bueno, a pesar de estos matices, yo creo que es un juego excelente, un juego que lo petó y que bienvenida sea una secuela, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro juego, del regalo que nos hizo el año pasado en Navidades los Mojón Twins. Estoy hablando del Ninja Har. Ya en su momento hablamos de él, podéis encontrar en la web información. Y es un juego mezcla de plataformas, aventura, puzzle, una mezcla que hicieron los mojonos, que para mí fue muy muy valiente. O sea, fue ambiciosa, enorme y brillante en todos los aspectos, tanto pues, técnicos como artísticos, ¿no? Para mí es la obra cumbre de los Mojón Twins. Para mí es lo mejor que han hecho. Se nota que se esmeraron muchísimo, tardaron tiempo y se nota que reúnen muchos de las cosas buenas, ¿no? que tenía la churrera. Sí que es verdad que no está hecho con la churrera exactamente, sino con su evolución, el MT Engine MK2 que han llamado, ¿no? Y bueno, pues la ficha técnica de este juego, pues el programador, el creador de la historia, el concepto y los gráficos es Nathan. Gráficos, la portada y la pantalla de carga es de Ángel. La banda sonora y los efectos de David Sánchez. Los niveles están creados por varios, por el propio Nathan, Ángel y por JF, Jara y Zeman. Y bueno, es un juego 128K. La historia, bueno, es larga. Siempre os recomendamos que veáis leáis la historia del juego que los mojones siempre ponen con cada uno de sus lanzamientos. Y básicamente es que Ninja Har decide tomarse unas vacaciones para estar con su novia y al volver al poblado, pues bueno, pues descubre que había sido raptada por un mono, cómo no. Entonces, bueno, pues esa parte de ahí. Y decir que es un juego que es un homenaje a muchísimas sagas de otros juegos. Es como el resumen de todos los que hemos vivido los videojuegos desde el Spectrum y hemos jugado luego a la Master System, por ejemplo, Alex Kidd, aquí hay referencias constantes, nada más empezar el juego ya dices, ostras, como el Alex Kidd, ¿no? Bueno, muchísimos juegos que el juego está constantemente recordando pues algo que ya hemos jugado anteriormente, ¿no? El juego, por supuesto, es cachondo, como siempre. Tenemos a David Hasselhoff, entre otros, en el staff de los personajes que salen. Y bueno, pues vamos, si queréis, empezar hablando de su apartado gráfico. Bueno, pues tenemos un juego precioso estéticamente. Se nota muy trabajado, con muchísima variedad de personajes, de elementos, de fondos, muy colorido. Bueno, han llegado a un punto esta gente que de verdad hace unos juegos realmente bonitos ya, Bueno, ¿qué os parece este apartado a vosotros?
Pues a mí personalmente me parece, como has dicho, muy trabajado. Tiene... Es que lo de los homenajes es chulísimo porque ves personajes. Por ejemplo, Bruce Lee, por ahí, nuestro carismático Bruce Lee aparece. No voy a comentar mucho más porque si no haría spoiler. Pero tiene muchos detallitos. Luego, muchas zonas. Muchas pantallas que te dejan con un sabor, un regustillo muy, muy bueno. Diferentes zonas acuáticas, zonas, ¿cómo decir? Es súper variado. El colorido además consiguen solventar bastante bien lo típico del Color Crash, no metiéndose en cosas extrañas y haciendo todo perfectamente bien equilibrado en ese sentido, ¿no? Y sobre todo me gusta pues también el espíritu consolero del juego, que ya se ve también en el tema gráfico, no solo por el pedazo puño a lo Alex Kidd, que también, sino con todos los elementos. Es que si este juego tú lo pasas a la Master System, nadie le extrañaría, ¿no?
Jesús, ¿algo que aportar?
Pues bueno, yo creo que lo habéis dicho todo. Sobre todo, el espíritu consolero, que es un juego consolero 100%. O sea, ahí realmente sí que está... Eso es muy curioso, cómo han ido... Pues sí, cómo han ido influenciando, digamos, los desarrollos actuales, cómo han sido influenciados por todo ese bagaje, todo eso que hemos vivido, ¿no? O sea, porque realmente desde el Spectrum es que hemos visto pasar todos los sistemas. Entonces, eso acaba notándose. O sea, son juegos de Spectrum, pero a la vez son juegos que tienen mucha herencia de las consolas. Y aquí me parece que está eso trasladado, pues bueno, no sé, de 10. La forma todo de jugarse, el espíritu, todo lo, sin perderse esa apariencia, digamos, de juego de Spectrum, pero bueno, yo creo que sí que las consolas de 8 bits están ahí muy presentes, y bueno, pues el sentido del humor que tiene el juego. Ahí, por ejemplo, pues también hay su historia, pero bueno, que está ahí, sí que, por ejemplo, no se ve que sea ningún tipo de cosa accesoria ni nada. Es una nota más simpática que contribuye a darle una dinámica al juego muy particular, ¿no? Y bueno, pues, y te ríes pues con los personajes que van apareciendo, con esas caricaturas, con diálogos que son muy absurdos y sencillitos, y que bueno, que le dan esa gracia, ¿no? Yo ahí lo veo todo como en su sitio, ¿no?
No, es que sí que hay texto también, como en el anterior juego hay texto, pero no en la misma cantidad.
No en la misma cantidad, y... no satura, es fácil de leer. Exacto. Es simpático.
Sí, es que es eso, no se te hace pesado, es lo justo y adecuado, yo lo veo así.
Como decíamos, una mezcla entre plataformas, aventura, puzzle. Bueno, ahí es uno de sus puntos fuertes, ¿no? La jugabilidad. Es un juego divertido y que te presenta un reto, ¿no? Por ejemplo, según la pantalla, pues tienes que hacer ciertas cosas. En alguna ocasión tienes que volver a una pantalla anterior para coger un objeto en un orden concreto. Todo esto sazonado con eso de los diálogos que decíais, ¿no? Siempre muy graciosos, pues bueno, pues que te invita a seguir. Y bueno, pues claro, realmente un juego puede ser precioso y tiene un sonido espectacular, pero la jugabilidad es fundamental. Y aquí yo creo que lo han abordado. Va muy fluido, es muy, muy divertido, tiene ese toque de plataformas. También la inclusión de aventuras, es que realmente eso es a mí me sorprendió cuando estaba jugando, ¿no? Es que realmente no es un texto, no te cruzas con alguien y te dice un texto, ¿no? Es que te está diciendo que tienes que hacer esto para hacer luego lo otro, en fin, pero sin llegar a ser una aventura realmente. Es ahí, yo creo, que realmente uno de los puntos fuertes.
Otro de los puntos fuertes del juego, una vez más, pero esto está siendo una tónica en bastantes juegos actuales. El tema de la música. La música de este juego está muy bien. Está muy bien. El David Sánchez el murciano se lo ocurre muchísimo y te da todo el espíritu consolero que necesita el juego, e incluso algún homenaje a cierto cantante llamado Rick Astley, que todos conocéis la canción. Es la leche.
Sí, la música es una auténtica pasada. Tiene muchísima variedad. No sé cuántas pistas había al final, pero es variadísimo. Estás jugando y de repente cambia o haces una acción concreta y eso hace que cambie la música. Tiene sonido al empezar, las típicas pantallas intermedias de fases de mundo, es constante, todo aderezado con sonidos constantes, es una auténtica gozada este apartado. Volviendo un poco al tema de la jugabilidad, bueno, también decir, porque lo merece, que bueno, hay, el juego puede ser horizontal, vertical, dependiendo muchísimo de las zonas. Como decías, Javi, tu arma es un puño que llegas un poquito delante de ti, entonces bueno, eso te fuerza a acercarte a los enemigos. En alguna ocasión tienes que hacer acciones que abren con puertas que te llevan a otro sitio. Hay fases de nadar, efectivamente, bajo el agua, muy Alex Kidd. Realmente hablamos de que hace un repaso a juegos del pasado, pero yo creo que está muy centrado en Sega, no sé, me da esa sensación, ¿no? Un poco hasta el sonido, ¿no? Realmente alguna canción recuerda, parece que sea un juego de yo que sé, Master System, ¿no? Y vamos a pasar al tercero, otro juego que, al igual que en los anteriores, tiene muchos elementos de los juegos, de la historia de los videojuegos posterior al Spectrum. Estoy hablando de Los Amores de Brunilda. (Risa) juego de RetroWorks, que nos sorprendió a todos, porque bueno, después de tantos años, tanta gente diciendo que quería un Zelda para Spectrum, pues bueno, no tuvimos un Zelda, pero realmente ese espíritu de aventura lo tiene clarísimamente, ¿no? Los Amores de Brunilda está hecho por, bueno, programado por Ben Way, los gráficos y la portada por Paganti Paco. Recordad que los tuvimos a los dos en un podcast, en una entrevista, y ahí nos contaron ya alguna cosa, hablamos del juego, y bueno, yo os recomiendo que lo busquéis en los podcasts y lo escuchéis. En la pantalla de presentación está hecha por nuestro amigo Neil Parsons, Ignacio Perini. La música está hecha por Benway y Micomedes. Bueno, ¿qué decir de este juego? Pues lo dicho, es una aventura enorme, impresionantemente grande. Una experiencia de juego increíble. Yo jamás había sentido eso jugando a un Spectrum. Ya en su momento les felicitamos, y bueno, en ese apartado ya qué más decir, pero realmente es un juego extraordinario, una de las joyas que salieron el año pasado. Bueno, no sé si centrarme un poco en la historia, al final casi es lo bueno, pues os invitamos a que lo juguéis, ¿no? Para no hacer spoilers y tal. Pero yendo al apartado gráfico, es un juego variadísimo, un juego con muchísimos gráficos, con muchísimos personajes diferentes, con muchísimas localizaciones, con un mapa muy amplio, muy grande, compuesto por muchísimas pantallas. El apartado gráfico yo creo que tiene pocos peros. Quizá sí hay algo que a mí en particular no me gustó, o al menos me llamó la atención, que es el uso del bloque de los personajes, del bloque completo, ¿no? De todos los sprites ocupándolos con un contorno negro, ¿no? Ya sabemos por qué se ha hecho eso, ¿no? El famoso color clash que siempre está dando problemas. Entonces, bueno, yo imagino que como los mapas tienen tantos, tienen fondo, tienen suelo, pues granulado, tienen muchas capas que podría dar problemas, ¿no? Entonces yo creo que decidieron esa solución técnica, que queda un poco extraña. Parece que estás jugando con un cuadrado, ¿no? Esto es por sacar alguna pega. No sé qué, el apartado técnico, ¿qué os parece a vosotros? El apartado gráfico, perdón.
Bueno, yo lo considero, es que considero exactamente lo que tú has dicho. Contorno negro, bueno, es el mal menor, pero por otro lado ganamos eso, variedad, muchos elementos, una atmósfera muy buena, porque este juego, si algo tiene, es la historia y la atmósfera. Y claro, si a lo mejor de otra manera no hubiera quedado tan bien como queda. No sé, yo creo que es mejor así. Yo, sobre todo el tema gráfico, prefiero, en caso así, prefiero esa pequeña molestia a que todo fuera demasiado monocromático.
Bueno, yo, a ver, o sea, también parto de que quizá a lo mejor en este juego bueno, no voy a decir que el apartado técnico es secundario, pero que ni mucho menos, pero que quizá esos pequeños sacrificios, estando tan bien conseguida la ambientación y siendo todo tan bueno, pues tan adaptado a la vista del juego, a conseguir que los escenarios tengan ese toque, como tú dices, ese toque Zelda, etcétera, todo eso está tan conseguido que, bueno, pues que se puede perdonar una cierta brusquedad a lo mejor en los movimientos o ese aspecto como un poco de bloques, son limitaciones como muy claras de la máquina, ¿no? Pasa un poco como, bueno, en realidad con todos los juegos que hemos estado comentando hoy, que son tres juegazos, pero absolutamente impresionantes, a un nivel totalmente comercial, con una jugabilidad que en realidad está como muy por encima de los juegos, incluso de Spectrum de la época, o sea, porque tienen precisamente todas esas mejoras de toda la experiencia de haber visto muchos juegos de consolas, de otras plataformas, etcétera, lo cual ha ayudado a perfeccionar eso que en los juegos de la época pues a lo mejor cojeaba un poco más, ¿no? Tener un Castlevania de verdad para un Spectrum y tener un juego digno de un juegazo de Master System y tener un mini Zelda, por llamarlo de alguna forma, pues qué queréis que os diga. Y que quizá a lo mejor todos esos recuerdos de esos juegos que hemos conocido durante todos estos años a lo mejor pesa un poco, ¿no? Porque claro, es muy difícil que uno pueda hacer un juego mejor que un Zelda, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí está. O sea, en este caso es un juego que tiene su también su argumento. O sea, volvemos otra vez a lo de los otros juegos. Aquí tiene su argumento, sus personajes, que es muy importante, el entrar en la historia, el saber qué es lo que estás haciendo, el saber si estás ahora cogiendo los huesos de no sé quién o qué ha pasado con cierta calavera. Entonces todo eso pues es muy importante conocerlo, meterte en la historia, el conversar con los personajes y el averiguar, pues como en cualquier celda que se precie, pues qué es lo siguiente que tienes que hacer o qué es lo siguiente que tienes que encontrar o a dónde tienes que ir, ¿no? Y todo ello en un mapeado pues muy considerable para ser un juego de Spectrum, ¿no?
Es uno de los protagonistas, el mapeado. Tú ten en cuenta que hay misiones que tienes que ir a hablar con la bruja, por ejemplo. Bueno, pues tienes que saber más o menos dónde puede estar o dónde ir. Vuelves muchas veces a los sitios. En fin, es muy importante el mapeado en este juego.
Puede haber algunas fases del juego, a lo mejor en el esquerre, no pesado, pero bueno, que esas idas y venidas a lo mejor te pueden aburrir algo. Pero bueno, no sé, es que tiene desde luego ese toque aventura moderno, nunca visto en un Spectrum, desde luego, o pocas veces visto en un Spectrum, pues lo tiene. No sé, a lo mejor hay juegos que pueden recordar vagamente, pues no lo sé, pues el Avenger y cosas así, pero en cuanto a dinámicas, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En cuanto a forma de jugarse, etcétera, ¿no? Más allá de las, no sé, a lo mejor un poco de las vistas, o el Druido, juegos de ese estilo, ¿no? Pero luego a la hora de jugarlo realmente no tiene mucho que ver. Tiene mucho más que ver con un juego como Zelda.
Pero salvando las distancias.
Salvando las distancias, sí.
Claro, no es action RPG, tampoco pegas ahí tortas ni matas enemigos, ¿no? No, pero sí que tiene ese aire de ese aventura aire. Que tienes que ir de aquí para allá, de allá para aquí, de hacer coger objeto allá. Y la historia aquí es básica. O sea, igual que en Castlevania hemos dicho que quizá nos sobraba tanto de eso, aquí no sobra, porque aquí es la base es lo que habéis dicho, el mapa, saberte dónde has de ir y todo eso, descubrir cosas, tal y cual. Y el guión es todo. O sea, esto es una historia total. O sea, es la historia lo que le da la base al juego. Mira que en un inicio ves monjes, tal y cual, dices, esto es la Abadía del Crimen. Uh-huh. O tiene un aire... el autor dijo que no le influyó la abadía, pero claro, con todo lo que has jugado, con todo lo que has vivido en los videojuegos, a lo mejor de inconscientemente sí que te salen cosas de la abadía sin querer, sí que te salen cosas de Zelda porque es evidente, o cosas similares. Luego ya hay otros temas que han resuelto de manera muy distinta, como son las batallas, los combates, que no tienen nada que ver, que es más bien un juego casi musical,
sí,
¿no?
Minijuegos, sí. O sea,
que es otro palo, pero eso es lo que tú has dicho, es como una cosa que no se había visto en Spectrum en la época y que posiblemente no se podía haber visto porque ese tipo de juego no se llevaba en aquella época. Ya para empezar, no había juegos en plan Zelda, por decir algo. No,
porque incluso este juego incluso es mucho más sofisticado que, bueno, para mí, vamos, que por ejemplo el primer Zelda que se hizo. O sea, dentro que el primer Zelda tenía ya muchas cosas que luego se conservaron y que fue el patrón de las siguientes, pero no sé, tiene un grado de sofisticación que ni siquiera el primer Zelda tenía, ¿no? Y estamos hablando de un juego, vamos, capital, ¿no? O sea, bueno, vamos, no sé si es exagerar a lo mejor un poco, no lo sé. Pero bueno, a mí particularmente, me parece además que es como muy personal, que tiene su propio aire. Y qué es lo que se le puede pedir a cualquier juego bueno que se precie, es lo que tiene que tener, una personalidad propia y un aire propio, y de luego este juego lo tiene, pero vamos, a todas luces, quizá de los tres a lo mejor es el que tiene la personalidad más, no sé, pues más marcada, ¿no?
Y no nos podemos olvidar que en teoría, si no recuerdo mal, el origen de este juego era un juego conversacional, o sea, que luego evolucionó a lo que nos presentaron, pero la idea inicial, como para no ser importante la historia, ¿no?
Mencionabas, Javi, la ambientación. Yo creo que la ambientación, bueno, pues ir por el pueblo y meterte en una posada, tener ahí al posadero trabajando y a un borracho, etcétera, todo eso hace muchísima ambientación, efectivamente. Los gráficos también. Pero la música también yo creo que juega un papel importante en este juego, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, es que los tres juegos que hemos comentado es un bien común de los tres. Sí, en este juego también, porque claro, las distintas zonas, distintas melodías, algunas como más, por decir algo, oscuras, otras que te están en un impas. No sé, yo creo que es otro detalle que le da mucho más calidad al final.
Pues de nuevo estamos ante otro gran juego del año pasado y bueno, parece que fue una buena cosecha. Grandísimos juegos con una línea común que creo que hemos coincidido los tres. Y tres títulos para el recuerdo. A ver qué tal este 2015.
Yo creo que irá muy bien. Y una cosa que me gustaría añadir de estos tres juegos, y que creo que sería interesante comentar, porque yo le veo cierta gracia en comentarlo también. Y es que yo, por ejemplo Brunilda, yo lo he visto jugar a gente hace poco, a unos amigos de un podcast llamado Nintendo ha muerto, gente más joven que nosotros, gente que no vivió estas máquinas como las hemos vivido nosotros, y disfrutaron, por ejemplo, el Brunilda lo disfrutaron como de una manera fresca, independiente a lo que podíamos tener nosotros. Pero por otro lado, está claro que ellos son más consoleros y el juego les ha entrado muy bien. Esto demuestra que estos juegos actuales, que es hasta donde quiero llegar, pero me enrollo más que las persianas, estos juegos actuales quizá tienen un aire consolero, de manera inconsciente o consciente, tienen un aire consolero, y ese bagaje de los años de gente que ha jugado desde el Spectrum hasta ahora y han querido hacer su cosa consolera, entre comillas, en el Spectrum. No sé si vosotros lo veis así.
Sí, su cosa consolera, o casi sencillamente que, bueno, pues que la forma de hacer juegos, la técnica de hacer juegos, o ese conocimiento de cómo hacerlos, pues ha evolucionado. Y entonces ahora pues es que estamos hablando de gente que no solo saben explotar al 100% una plataforma como el Spectrum, o al 150%, sino que saben hacer juegos, saben los conceptos de cómo se deben hacer, porque se han adquirido con el paso de los años y después de haber jugado muchas cosas y visto muchas cosas. Entonces eso, claro, pues se acaba trasladando. Entonces son juegos que tienen patrones modernos, que, o por lo menos conocidos por todos. O sea, todos reconocemos esquemas que sabemos que funcionan bien, ¿no? Y que de luego en la época pues no existían, porque en aquella época, en los 80, pues todo se estaba descubriendo, todo era un descubrimiento. Estos son formas de hacer juegos ya contrastadas y tal. Y no sé, y técnicamente, pues bueno, ya con un conocimiento de la plataforma total. A mí hay una cosa que me encanta de los tres juegos, que es el uso del color. Ya no hablo incluso de gráficos un poco en general, ¿no? Y de diseño gráfico, sino es el uso de la paleta del Spectrum, ¿no? Que se sigue viendo que es un juego de Spectrum, pero qué bien usadas están. Qué bien, ya ni siquiera hablo de evitar los choque de atributos y estas cosas, ¿no? Sino que inteligentemente está usado el color. Por ejemplo, en Brunilda, cómo se distinguen perfectamente los interiores de los exteriores, que te cambia totalmente, de la noche. No sé, es que a mí me parece una pasada, que no olvidemos que estamos hablando de cuatro colores. Y en el resto de juegos igual, que bien usado está el color.
Hay una cosa que quiero mencionar aquí, que es el tema de en el Ninja Har en concreto. Un usuario hizo unas modificaciones para el ULA Plus, que convierte al juego en la paleta de Game Boy. O sea, parece que estés jugando a la Game Boy. Y además, como las resoluciones son parecidas, pues es que da el pego absolutamente. Y una paleta que lo convierte en colores un poquito más apagados que los del Spectrum, que eran muy vivos. Y recuerda un poquito al Commodore 64. Eso, si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistazo, porque entonces ya sí que, por ejemplo, el de la Game Boy es que parece que estés jugando a una consola ya directamente.
Pues así de buenos son estos juegos. Yo la verdad es que lo que... Bueno, estamos hablando de ellos y haciendo ahí como un... Bueno, que no es hacer críticas ni nada, ¿no? Pero yo creo que en realidad lo que quisiéramos que se notara es que, bueno, el hablar de ellos es como nuestro pequeño homenaje. Porque realmente lo que queremos dar es las gracias. Gracias por a toda esta gente que sin ningún tipo de interés económico ha dedicado su tiempo, pues por puro cariño al ordenador, a hacer estos juegos que en cualquier, bueno, que en los años 80 les hubiera servido para ganarse la vida, y y bueno, nos los han regalado. Nos han regalado una cantidad de trabajo, de amor, de dedicación y tal, pues que no, realmente es que no tiene precio esto. Entonces yo lo que quiero básicamente es, por encima de todo, dar las gracias a los autores de estos tres juegos y de todos los juegos actuales que están apareciendo continuamente. Me parece una labor impagable y no sé, bueno, yo siento que me hacen regalo todos los días con estas cosas, así que bueno.
Aunque no estamos en posición de pedir nada, pero yo sí que me gustaría decirles que no paren, que sigan dándonos estos regalos, porque de verdad no tiene precio, nunca mejor dicho.
Los tres juegos, además, es lo que habéis dicho, es que destilan mimo, cariño, estar hechos sin prisa, estar hechos a conciencia, sin aquella presión que tenían los de la época, que no era un negocio, era una empresa y tenían fechas. Aquí las cosas las hacen cuando las tienen que hacer y como las tienen que hacer. Y el resultado pues queda como queda.
Y así ha de ser. No es necesario trabajar bajo presión en estas condiciones. O sea, si sobre todo luego tenemos estos productos, pues bienvenido sea el tener que esperar, ¿no?
Y tenemos que hablar también, dedicarle un minutito al envoltorio. O sea, a la edición física del Brunilda en concreto. Pero bueno, es que es una caja de madera tallada con sobres, con que vienen cerrados con un sello de cera, con, bueno, no sé, que yo no lo he abierto con pistas, pero es que no quiero abrirlo porque
ni yo no lo he abierto tampoco. Vaya como son. Sí, no, es ya es independiente de, es que ahí también hay un mimo, ves que está hecho a mano, que se lo han currado. ¿Habrá algún cenizo que diga que es una caja de madera comprada en tal? No me jodas, hablando mal y pronto. Ya solo el trabajo de pintarlo, de hacer aquello, de luego el mimo del contenido. Venga, esto es una joya, hombre, así. Y bueno, y deseando que estamos, que salgan los de otros dos en físico, que a ver si se animan. Aunque vamos, hombre, el Ninja Heart lo veo que tarde o temprano saldrá al Castlevania y ahí podemos tener más problemas, porque sacarlo en físico a lo mejor te crea algún problemilla con Konami, aunque haya copias hechas de manera como más personal por Tony Gálvez, pero bueno, eso es algo muy, se lo das a un amigo, ¿no? Pero venderlas en sí ya veo más difícil. Konami sí. Igual dice, hey, ¿qué estás haciendo?
Sí, y bueno, lo que tú has dicho antes, ¿no? Que por supuesto que todo se puede, en la vida se puede criticar, y cuando uno saca un trabajo, ya sea gratis, no gratis o lo que tú quieras, bueno, pues es susceptible de que la gente opine sobre él, ¿no? Pero yo lo que ruego, por favor, es que al que se le ocurra criticar algo, que luego por lo menos que repita 100 veces loas y alabanzas al trabajo hecho, porque lo que está recibiendo es un regalo, ¿no? Ante todo, y que repito que todo, por supuesto, se puede criticar y hablar sobre ello, bueno, hasta ahí podemos llegar, pero que no, nunca perdamos de vista con este tipo de trabajos y con este tipo de programas que hay alguien que nos está regalando su esfuerzo, y eso nunca hay que olvidarlo, ¿no?
Sin duda. Y esto, al contrario de cosas que vemos ahora, esas, por ejemplo, las copias de Brunilda, si fueron 25, sí que eran 25 copias exclusivas y ediciones de coleccionista, no las ediciones de coleccionista algunas que hay ahora, que dan pena, que te cobran un pastón y luego te llevan una mamarracho de hecho en plastiquete, que dices, hombre, no puede ser, y eso es comercial, no fastidie.
Bueno, chicos, está empezando a hacer mucho calor y a mí se me acaba el mojito, así que creo que vamos a tener que ir cerrando este Microdrive número 3. Ya falta poquito para que empecemos la nueva temporada, la cuarta temporada del Mundo del Spectrum Podcast. Hasta entonces, bueno, tenéis este pequeño aperitivo que espero que os haya gustado, y intentaremos recuperar la próxima temporada esta sección de análisis de juegos nuevos. Y bueno, pues nada, yo creo que ya es el momento de la despedida. Jesús, Javi, ¿qué tal esta experiencia veraniega?
Calurosa, pero intensa.
Sí, yo le voy a pedir, está por aquí por la playa Vista Brunilda, le voy a pedir un cóctel o algo, una piña colada o otro mojito, porque es que de verdad esto no lo aguante. Estamos asfixiados aquí.
Yo en cambio he visto a David Hasselhoff por ahí pasar con el pecho palomo y el
Sí,
flotador ese, sí.
detrás de Brunilda.
Sí, es muy mujeriego.
Sí, es que no aprende. Está la pobre Brunilda en los huesos.
Bueno, pues ya sabéis, chicos, que tenéis la página web elmundodelespectrum.com. Ahí podéis seguir viendo los contenidos que vamos publicando, sobre todo recientemente que estamos poniendo unos artículos de Manu absolutamente geniales, de artículos de arqueología prácticamente. Y bueno, pues que tenéis la dirección de correo electrónico, elmundodelespectrum@gmail.com, para que nos mandéis cualquier cosa. Tardamos en contestar, pero normalmente contestamos. Y que podéis seguirnos también en Facebook y en Twitter. Bueno, esto ha sido todo y que paséis un feliz resto de verano y nos escuchamos muy muy pronto. Adiós.
Hasta pronto.
Adiós.
En la próxima temporada.
Siempre estaba el dilema de ¿venderás la suficiente cantidad de plusvalía como para amortizar o no? Luego se vio claramente que ni de coña. Eso de hecho es una decisión tomada no por un productor, está tomada por un distribuidor. Y desde mi punto de vista, falazmente, o sea, la cual decía que era para acabar con la piratería. Y yo creo que lo que quería era básicamente acabar con toda la competencia que no era capaz de hacer ese movimiento contable.